Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Estados Unidos cumple su promesa de donación de vacunas y México y Canadá son los primeros en recibirlas. El 20 de junio es el Día Mundial del Refugiado e iniciamos una serie especial de reportes para poner los ojos en una realidad que afecta al mundo. Estados Unidos conmemora hoy con un feriado federal el día que se reconoce como la finalización oficial de la esclavitud en el país. Y en los deportes se reportan 66 casos de contagio con COVID-19 en jugadores de la Copa América de Fútbol que se realiza en Brasil. Así empezamos hoy, viernes 18 de junio de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Desde La Voz de América empezamos a informar.
La Casa Blanca anunció el cumplimiento de la promesa hecha por el presidente Joe Biden para donar 80 millones de vacunas contra el COVID-19 fabricadas en Estados Unidos y que serán enviadas al extranjero en los próximos días y saldrán tan pronto como los países estén preparados para recibirlas. El anuncio fue formulado por Jeff Sienz, coordinador de respuesta del COVID-19 de la Casa Blanca, afirmando que esta es de lejos la mayor donación de vacunas realizada por un solo país, anticipando que cumplirán con el propósito hasta fines de junio.
Ya comenzamos a enviar dosis el martes. Las dosis aterrizaron en México y el jueves llegaron a Canadá. Y asignaremos todos los 80 millones de dosis iniciales en los próximos días y los envíos saldrán tan pronto como los países estén listos para recibir las dosis.
En tanto, y simultáneamente al esfuerzo de vacunación, Estados Unidos anunció que invertirá 3.200 millones de dólares para avanzar en el desarrollo de píldoras antivirales para el COVID-19 y otros virus peligrosos que podrían convertirse en pandemias. El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, hizo el anuncio en la conferencia de prensa del grupo de trabajo de la Casa Blanca.
El programa se llama Programa Antiviral para Pandemias y tiene como objetivo catalizar el desarrollo de nuevos medicamentos.
Las píldoras para el COVID-19 que se usarían son para minimizar los síntomas después de la infección. Están en desarrollo y podrían comenzar a llegar a fin de año.
Estados Unidos tiene un nuevo feriado federal con el que se conmemorará el fin de la esclavitud en la nación. La Cámara de Representantes aprobó la ley el miércoles por 415 votos a favor y 14 en contra para convertir el 19 de junio en el duodécimo feriado federal, luego de que el Senado la aprobara por unanimidad y finalmente la iniciativa fue firmada por el presidente Joe Biden en la Casa Blanca un día después. Es el primer nuevo feriado federal desde la creación del Día Martin Luther King Jr. en 1983 y se convierte en el duodécimo festivo en el calendario nacional. En un acto realizado en el Salón Este de la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris resaltó la importancia de declarar este feriado al presentar la ley al presidente Joe Biden, quien con su firma oficializó la declaración.
Estos son días en los que nosotros, como nación, hemos decidido detenernos y hacer un balance y a menudo reconocer nuestra historia.
Varios miembros del caucus negro de la Cámara de Representantes se pronunciaron a favor de la iniciativa desde la tribuna y la representante demócrata Bonnie Watson Coleman dijo que consideraba el Juneteenth más como una conmemoración que como una celebración debido a que representa algo que se demoró en ocurrir. También me recuerda lo que no tenemos hoy, afirmó y añadió, y es el pleno acceso a la justicia, la libertad y la igualdad. Todo esto a menudo escasea en lo que toca a la comunidad negra, puntualizó.
Y esta semana cierra con el balance del viaje del presidente Joe Biden a Europa y en esa gira destaca el encuentro que sostuvo con su homólogo Vladimir Putin. Se habló de temas puntuales. Celia Mendoza siguió esa reunión como enviada especial de La Voz de América en Ginebra y cierra la cobertura con este informe.
Como realista ha sido evaluada la cumbre en Ginebra entre el presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario estadounidense Joe Biden. Michael O'Hanlon, senior fellow de Brookings, habló con La Voz de América al respecto.
No se fue en una dirección que no debería, no llegó a ser demasiado amistosa, pero tampoco cayó en insultos o simplemente en desacuerdos innecesarios. Hubo algunos intercambios honestos.
Sin embargo, según O'Hanlon, el encuentro pudo haber sido más sustancial.
Yo esperaba una visión un poco más amplia para la futura política entre Estados Unidos y Rusia, donde creo que debemos repensar algunas de nuestras suposiciones, por ejemplo, sobre el futuro de la OTAN y su posible ampliación, que creo que sería un error.
Biden y Putin se refirieron a su diálogo como práctico en medio de una coreografiada jornada en la que, según la doctora Alina Polyakova, presidenta del Centro de Análisis de Políticas Europeas, las tensiones diplomáticas dominaron las expectativas reales del encuentro.
Bueno, no hubo momentos trascendentales allí, por decir lo mínimo. Conseguimos lo que anticipábamos, pero fue una medida bastante baja y con expectativas bajas, y cumplimos esas expectativas.
Menos de 24 horas después del encuentro, el mandatario ruso aseguró a periodistas que está dispuesto a continuar el diálogo si Estados Unidos está de acuerdo. Por ahora, la administración maneja el tema con cautela. Celia Mendoza, Voz de América, Ginebra.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y en Buenos Días América iniciamos hoy un especial por el Día Mundial del Refugiado que se conmemora este domingo y que tiene este año un fuerte efecto por el gran número de personas afectadas por conflictos y otros fenómenos y que buscan ayuda en todo el mundo. Héctor Contreras informa.
Este 20 de junio se celebra el Día Mundial del Refugiado para recordarle al mundo la gran cantidad de personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres. El Día Mundial del Refugiado se celebra en homenaje al aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, celebrada en Ginebra, Suiza, en el año 1951. Fue instituido en 2001. Tiene como premisa el que una persona que busca refugio no debe ser devuelta a un país donde enfrenta graves amenazas para su vida o su libertad. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destaca en su labor de ayuda a los refugiados y de forma constante. El alto comisionado Filippo Grandi hace un llamado a los países del mundo para ayudar a las personas que buscan refugio, asegurando que solo una acción conjunta permite encarar el gran desafío que representa y describe de esta manera a los que se ven obligados a buscar refugio.
Mostly refugees.
La mayoría de los refugiados son personas que toman una decisión en contra de sus deseos, y creo que la dificultad de esa decisión, que a menudo consiste en dejar todo atrás, es más que cualquier cosa que pueda describirse, y es una experiencia humana muy extrema.
Básicamente, las razones por las que las personas solicitan el estatuto de refugiado o de asilado son las mismas: falta de oportunidades, violencia, corrupción, falta de acceso a un sistema de salud, discriminación, desastres naturales o guerras. Pero es importante aclarar que la razón razones económicas no son consideradas válidas para una solicitud de refugio e incluso de asilo. En los últimos años, el mundo ha visto una explosión de personas que buscan refugio y los conflictos mundiales son los que han disparado sus números. El estatuto de refugiado, en líneas generales, es amplio, tiene carácter humanitario y para otorgarse deben cumplir algunos requisitos, como que el solicitante debe estar fuera del país al que quiere ir y debe demostrar que su vida o integridad están en peligro en su país de origen. Además, la nación de la cual proviene el interesado debe estar reconocida por el país al que solicita asilo como un territorio con crisis humanitaria. Es importante en este punto hacer una diferencia entre refugio y asilo, y según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, es clara. Asilo político es otorgado por los gobiernos a individuos de otros países sin necesidad de justificar la decisión y en corto tiempo para proteger su integridad física. En cambio, el estatuto de refugiado es más amplio, tiene carácter humanitario y se debe argumentar las razones para otorgarlo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en este mismo tema, Estados Unidos suma esfuerzos para evitar que las personas tengan que abandonar sus hogares e iniciar un peligroso viaje hacia un futuro libre y próspero. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Juntos nos cuidamos, aprendemos y bailamos. Este es el lema que desde el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, escogieron para el Día Mundial de los Refugiados celebrado el domingo 20 de junio. Y en vísperas de esta jornada en la que se pretende visibilizar y ayudar a millones de personas que viven en condición de refugiados, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, explicó la importancia del eslogan escogido.
Tenemos el deber de ayudar a los refugiados a reconstruir su vida. El COVID-19 nos ha demostrado que solo si nos mantenemos unidos saldremos adelante. Hago un llamamiento a las comunidades y a los gobiernos para que incorporen a los refugiados a la atención sanitaria, la educación y el deporte.
Por su parte y desde sus inicios, la administración Biden mostró la voluntad de proteger a las personas que padecen persecución. Y entre otras medidas, el presidente Joe Biden elevó hasta 62.500 la cuota anual de refugiados admitidos en Estados Unidos, una cantidad bastante elevada frente a los 15.000 admitidos que había marcado su predecesor, la cifra más baja registrada en la historia. Con esta decisión, el actual mandatario estadounidense dejó clara su intención de construir una nación de bienvenida y apoyo para los refugiados. Entre tanto, en la práctica, Estados Unidos se enfrenta otra realidad en materia migratoria y es la de aquellas personas que llegan hasta la frontera en busca de asilo, una protección migratoria diferente a la de refugiado y que otorga al solicitante la posibilidad de entrar en territorio estadounidense hasta que un juez apruebe o deniegue su petición. Y a efectos prácticos, esta es la vía que la mayoría de migrantes latinoamericanos deciden tomar. Las historias que llevan a la espalda quienes se vieron obligados a abandonar sus hogares son desgarradoras, como es el caso de este contador hondureño que escapó de sus secuestradores para empezar una nueva vida en Estados Unidos, y ACNUR recogió su testimonio.
Fui sin nada. Renuncié a mi trabajo, familiares y mi perro Bruno, todo por salvar mi vida. Estaba viviendo una situación de extorsión. Yo pagué, pero solicitaron más y no podía. Y un día en la noche me estaban esperando. Yo pensé que iba a morir. Ellos se descuidaron y me pude escapar. Solo recuerdo estar sentado en aquella silla del avión con lágrimas en mis mejillas.
Estados Unidos supuso una nueva oportunidad para este hondureño que asegura estar recuperando aquello que le arrebataron en su país, la esperanza de vivir. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En Buenos Días América, estas algunas de las noticias destacadas en Latinoamérica. El gobierno de Nicaragua ordenó intervenir en las cuentas bancarias de 3 empresarios del país mientras continúan las investigaciones contra 2 fundaciones sociales. Daliano Caña reporta.
El Poder Judicial de Nicaragua ordenó la retención migratoria y levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias de 3 exdirectores de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social, entre los que se encuentra José Antonio Baltodano Cabrera y Jaime Javier Montealegre Lacayo, considerados 2 de los 10 más importantes empresarios de Nicaragua. Consultado sobre el tema, el economista y analista político Enrique Sáenz dijo a La Voz de América que el gobierno del presidente Daniel Ortega busca castigar y someter a las élites económicas del país.
Entonces, evidentemente, lo que pretende es castigar, pero también seguramente en su acción demencial someter sus voluntades, pues pretendiendo que por esta vía lo va a arrodillar.
El oficio judicial fue enviado al superintendente de bancos, Luis Ángel Montenegro, quien ordenó al Sistema Bancario Nacional dar cumplimiento inmediato a lo ordenado por la autoridad judicial y remitir los resultados al despacho de la Fiscalía General de la República en las oficinas centrales del Ministerio Público. Por su parte, el Consejo Superior de la Empresa Privada demandó a través de su presidente Michael Healy el cese de la represión en el país.
Como empresa privada organizada, demandamos una vez más el cese de la represión, asedio, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias.
Según el comunicado de la Fiscalía, los directivos del reconocido Centro de Pensamiento son investigados por indicios de que han atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo de conformidad con la Ley 1055. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Autoridades en Colombia revelan detalles del atentado a la brigada militar en Cúcuta, mientras varios militares fueron relevados de sus cargos y se consolida la hipótesis de la autoría del ELN. Manuel Arias Naranjo con el informe.
Una comisión especial de la Fiscalía, el Ejército y la Policía, con la asesoría del FBI, avanza en la investigación del atentado terrorista contra la Brigada 30 en Cúcuta. Los videos de seguridad dejaron al descubierto graves errores en materia de seguridad, por lo que varios militares fueron relevados de sus cargos, como informó el general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.
Relevará de sus cargos a los servicios de la Guardia, al oficial de operaciones, al ejecutivo y segundo comandante y al comandante del batallón. Batallón de apoyo de servicios para el combate número 30.
Entre tanto, los investigadores tratan de establecer la identidad de un hombre registrado en un video de seguridad, quien sería el conductor de la camioneta de alta gama utilizada para el atentado. El fiscal general Francisco Barbosa señaló que ya se identificó al hombre que habría vendido, sin saberlo, el vehículo a los terroristas.
Ubicamos el dueño de la camioneta en la ciudad de Cúcuta, quien manifestó que había hecho una negociación de la misma entre el 29 de mayo y el 4 de julio. Por un valor de 120 millones de pesos en 2 pagos.
Ante la cadena de errores en el protocolo de ingreso a la brigada que facilitó la acción terrorista, el analista Jairo Libreros afirmó que además de extremar las medidas, el ministro de Defensa y los altos mandos militares deben asumir sus responsabilidades.
En nuestro país, desde el ministro de Defensa hasta 3 o 4 generales involucrados directamente en la cadena de toma de decisiones o de mando, ya estarían por fuera del servicio.
Las investigaciones apuntan a que integrantes del ELN planearon por varios meses y ejecutaron el atentado, y se busca establecer si tuvieron cómplices al interior de la brigada y cómo adquirieron la pentrita, un explosivo de uso exclusivamente militar. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En Venezuela preocupa la persecución contra sindicalistas que denuncian la situación que se registra en las distintas empresas del Estado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos evidenció en un informe titulado Industria Petrolera tras las rejas que los servicios de inteligencia han detenido arbitrariamente a todo aquel que sea considerado una amenaza para el gobierno. Muchas de las detenciones de sindicalistas del sector han ocurrido tras participar en protestas y exigir reivindicaciones salariales y laborales. Teres Lima Labé, abogada y representante del observatorio, dijo a La Voz de América que se encuentran trabajando por visibilizar y humanizar cada uno de los casos de los detenidos.
Aquí los casos todos han sido tratados injustamente. Justamente se les han violado sus derechos humanos, tienen retardo procesal, algunos no en sus procesos no avanzan, hay un retardo importante, no se les permite nombramiento de defensor privado. O sea.
En tanto, Carlos Salazar, dirigente por la Coalición Sindical de Venezuela, sostiene que al menos 154 dirigentes sindicales de distintas empresas públicas se encuentran actualmente en prisión.
El gobierno, cuando tú le denuncias por hecho de corrupción, cuando tú le reclama derecho, te mete preso. Reprime a quien logre de alguna manera denunciar los hechos de corrupción enorme y de la estabilidad política, económica y social que vive Venezuela.
En varias ocasiones, el presidente Nicolás Maduro ha manifestado tener un compromiso con los trabajadores venezolanos y ha asegurado que la Ley Orgánica del Trabajo del país es una de las más avanzadas en relación a las reivindicaciones y los derechos de los trabajadores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en El Salvador aumenta la preocupación por el incremento en el número de personas desaparecidas. Nery Mabel Reyes reporta.
El progresivo incremento de personas desaparecidas, entre los que se cuenta un alto porcentaje de jóvenes y mujeres, es considerado como un reto para la seguridad y el sistema de justicia en El Salvador. El tema, que ha ido mostrando cifras en ascenso, motiva la preocupación de diversos sectores. Leonor Arteaga es integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas durante el pasado conflicto armado. Manifiesta.
Para las desapariciones del presente no existe una institución especializada en búsqueda. Por ahora la Fiscalía de El Salvador tiene ambos deberes, el deber de búsqueda y tiene a su vez la obligación de investigar a los responsables de los delitos y procesar.
De acuerdo con las cifras de la Fiscalía General, entre enero y abril de este año, las denuncias de desapariciones se duplicaron en comparación con dos años anteriores y pasaron de 198 casos en 2019. A más de 500 denuncias en lo que va de este año. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en una entrevista de televisión que hasta el 31 de mayo la institución recibió 575 denuncias de personas desaparecidas, de las cuales solamente 276 fueron localizadas con vida. Los familiares que acuden a solicitar ayuda a la policía y a la fiscalía dicen que el hermetismo de las autoridades les impide conocer el avance de las investigaciones. La Voz de América conversó con Jorge, hermano de Flor de María García, una mujer de 33 años que no ha sido encontrada después de que el 14 de marzo fue reportada desaparecida.
Ayer fueron 3 meses, entonces seguimos nosotros pues guardando la esperanza, ¿verdad?, de que pues un día podamos encontrarla. Y es bien duro aceptar, pero a veces hay que resignarse a que si ella ya no está con vida, pues quisiéramos encontrar su resto, ¿verdad?, para darles una despedida digna.
La situación de criminalidad organizada que afecta al país y los delitos de tráfico y trata de personas sería la base de desapariciones forzadas de ciudadanos, según denuncian las organizaciones de derechos humanos. Nery Mabel Reyes, Voz de América, El Salvador.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El Ministerio de Salud de Brasil ha informado que 66 personas vinculadas con la Copa América han contraído COVID-19, un alza del 13 infecciones respecto de la cifra reportada el miércoles. Mediante un comunicado, la dependencia indicó que de las 6.521 pruebas realizadas, 27 arrojaron casos positivos entre jugadores y empleados de las 10 selecciones participantes. Otros 39 corresponden a empleados de la Copa. Brasil asumió la organización del torneo apenas 2 semanas antes de su inicio, luego que Colombia y Argentina quedaron descartadas como anfitrionas. La decisión se tomó pese a que Brasil presenta el segundo mayor número de decesos confirmados por el coronavirus en el mundo, con más de 493.000. También ayer el jueves la Federación Boliviana de Fútbol informó que 2 jugadores más dieron positivo, el defensa Oscar Rivera y el delantero Jaume Cuellar, quien fue expulsado en el partido de lunes, una derrota por 3-1 ante Paraguay. El boxeador Oscar de la Hoya anunció ayer jueves que volverá al cuadrilátero para una pelea ante el ex campeón de la UFC, Víctor Belfort. De la Hoya, de 48 años, pondrá fin a un retiro de casi 13 años el próximo 11 de septiembre en Las Vegas, para lo que se anticipa sea un combate de exhibición. El regreso del Golden Boy es con el apoyo de Thriller, un servicio de redes sociales que ha ingresado agresivamente en los deportes de combate en el último año. De la Hoya no ha tenido una pelea desde que cayó ante Manny Pacquiao en diciembre del año 2008. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El jueves, la cantante Diana Ross estrenó el sencillo Thank You, la canción principal de su primer álbum de estudio en 15 años. Ross, ex cantante principal de The Supremes, de Motown Records, grabó las canciones en el estudio de su residencia durante la pandemia de COVID-19. Ross dijo en un comunicado que está eternamente agradecida de haber tenido la oportunidad de grabar el disco en estos momentos. El álbum, Thank You, saldrá a la venta en los próximos meses. Es el primer trabajo de estudio de Ross desde 2006. El jueves, un juez federal desestimó la demanda de uno de los hombres contra el actor Kevin Spacey por presunta conducta sexual inapropiada, hechos presuntamente ocurridos en la década de 1980, luego de que el demandante se negara a identificarse públicamente. La decisión del juez federal Louis Kaplan en Manhattan se produce después de que los abogados del hombre conocido en documentos judiciales como CD dijo que revelar su identidad le causaría atención repentina no deseada. CD tenía 14 años en 1983. El otro demandante, el actor Anthony Rapp, tenía 14 años en 1986. Spacey ganó Oscar a Mejor Actor en American Beauty y a Mejor Actor de Reparto en The Usual Suspects. También protagonizó House of Cards del servicio de transmisión Netflix. Ahora nos vamos a 1978, cuando Andy Gibb pasa 7 semanas en el número 1 de la Hot 100 con Shadow Dancing. El tema fue escrito por Andy Gibb junto a sus hermanos Barry, Maurice en todo caso, y Robin Gibb, quienes para ese momento estaban en el número 1 de la Billboard 200 con el álbum de la banda sonora de la película Saturday Night Fever, 1986. Miami Sound Machine coloca Words Get in the Way en el número 5 de la Hot 100. El sencillo escrito por Gloria Estefan llegó al número 1 de la cartelera adulto contemporáneo. En 1991, Paula Abdul pasa 5 semanas en el número 1 de las 100 calientes y 5 semanas en la cima de la cartelera adulto contemporáneo con Rush Rush de su segundo álbum de estudio Spellbound. También en 1991, la cantante y compositora cristiana contemporánea Amy Grant debuta con Every Heartbeat en las 100 calientes, llegando a la segunda posición. Y también en 1991, el recordado dúo sueco Roxette debuta en las 100 calientes con Fading Like a Flower Every Time You Leave, tema que alcanzó su punto máximo en el segundo peldaño. Y en 1995, ahora para cerrar el baúl de los recuerdos, Michael y Janet Jackson estrenan Scream en las 100 calientes. La canción viene en el álbum doble de Michael, History, Past, Present and Future, Book One, que debutó en el número 1. Michael Jackson fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2 veces en el año 97 como miembro de los Jackson 5 y en 2001 como solista. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.